Revista de la Universidad de México, número 913. Cartas.
Bienvenidas y bienvenidos a una entrega más del suplemento radiofónico de la Revista de la Universidad de México, un espacio en el que desdoblamos los temas de nuestras páginas en pláticas pequeñas pero fascinantes. Hoy nos acompaña Tania Edo, coordinadora de la Cátedra Max Aub en la UNAM. Tania es, a mis ojos, una experta en la vida y una maestra del pensamiento que combina tecnología, arte y el mundo. Querida Tania, bienvenida a esta cabina.
Muchas gracias, Mariana. Un placer platicar contigo y estar aquí.
Por nuestras páginas discurren las cartas, que como textos pertenecen al género epistolar tan romantizado hoy en día. En sí, las cartas son mensajes, pero también pueden ser entendidas como dispositivos tecnológicos y como medios de comunicación. De hecho, quizás son el medio que más se ha transformado y diversificado en los últimos 30 años, o sea, en el espacio de nuestras vidas. De la carta escrita a mano en muchas páginas, al fax que veíamos emerger línea por línea frente a nuestros ojos, con sus ruiditos tan característicos, al correo electrónico, al chat y al mensaje directo. Marshall McLuhan, el gran apóstol de los medios, tiene esta frase canónica de los 60s: los medios son el mensaje. Querida Tania, explícanos, ¿qué hay adentro y qué hay afuera de esta relación entre el medio y el mensaje? ¿Y cómo se han transformado en estas últimas 3 décadas?
Pues me encanta tu pregunta, Mariana, y como bien dices, estos mensajes escritos y específicamente las cartas, esas como tecnologías culturales, podríamos decir, que tienen un formato de remitente y destinatario y un cuerpo de texto que busca comunicar a veces no solo un mensaje, sino toda una experiencia o toda una vida, ¿no? Podemos ver relaciones epistolares que duran años y que son interesantísimas de hurgar, ¿no? Y también está, por otro lado, esta mensajería instantánea, que ahí sí creo que es completamente otro medio y que nos sirve mucho para ejemplificar esta idea del medio es el mensaje, que justamente determina completamente la forma de escribir, cómo nos dirigimos, lo que decimos. Es decir, una tiene quizá una espontaneidad que la otra no propicia, pero eso, creo que además lo que sobre todo yo diría es que hay esta economía de la atención rigiendo y en donde hay un montón de cosas al lado de donde estás escribiendo el mensaje o la carta que están con toda su energía llamando tu atención. Entonces, yo diría que eso es como lo que más se ha transformado, ¿no? Lo que más vemos que impacta en las cosas que nos escribimos a la hora de comunicarnos, ¿no?
Uh-huh. Y también pensando así, esto que decías, bueno, que la carta demanda mucha atención, es algo muy intenso que te obliga a ponerte en contacto antes que nada contigo mismo, ¿no? Tienes que resolverte antes de poder comunicarte por ahí. Y tienes también que convocar en ese ejercicio a la otra persona, a tu destinatario. Hay una, digamos, la carta pone en juego a todas las personas en su parte más profunda y te hace desde el principio corresponsable, correlacionado con esa otra persona, ¿no? Es, o sea, como es algo muy conjunto y pues por algo se llama correspondencia, ¿no? Uh-huh. Mientras que los mensajitos cortos, espontáneos, carecen de esa responsabilidad, ¿no? Se tiran así de ahí ves qué haces con el choricito que te acabo de dejar o el pequeño audio. También es eso, ¿no? O sea, son tecnologías que nos ponen en distintas relaciones con nosotros mismos.
Totalmente. Y también quizá estos mensajes, esta mensajería instantánea y corta, que incluso a veces si te excedes hay gente o a una misma le molesta que le manden un mensaje instantáneo larguísimo, ¿no? Pero que quizás se relacionaría más con esta otra tecnología cultural que ya se nos olvidó por completo, que es el telegrama, pero un telegrama era más o menos algo así, ¿no? Casi impersonal. Y también un medio muy, muy interesante, ¿no? Pero yo creo que desaparecido por completo. O sea, casi. Debe haber, probablemente. Y otra cosa que también se nos olvida, estos medios no son son vulnerables, ¿no? Tienen una cierta, sí, están sujetos a la contingencia. Medios como el radio, por ejemplo, o como estos otros, quizá el telégrafo, podrían sobrevivir en caso de una llamarada solar o de un terremoto como nos ha sucedido, en fin, ¿no?
Pero los demás están ahí a merced de...
Sí, de que todo funcione bien. Y como estamos en un momento donde las tecnologías... pues sí, nos dan esta sensación de seguridad y de gran poder. Parece que siempre van a estar ahí, pero ya ves que un día llegas a tu casa y desapareció la plataforma donde escuchabas música, o eso nos pasa como a cada rato, ¿no? Ese tipo de...
Que es lo mismo que va a pasar con los álbumes fotográficos, un poco. O sea, como las familias todavía tienen, ¿no? Hasta los 80s, 90s inclusive... décadas y décadas de retratos familiares, y nosotros pues llevamos 30 años almacenándolos en celulares que se caen al water a veces, o sea, que están a merced de mucha contingencia. Uh-huh. Y no tendremos nunca ese archivo máximo de uh-huh. nuestras vidas, ¿no? Justamente porque está todo depositado en una nube. Uh-huh. Ya. Volviendo a este tema de las cartas, otra cosa que está pasando poderosamente en estos días es la proliferación de los servicios triviales y no tan triviales por parte de las inteligencias artificiales. Yo cada vez que quiero escribir un correo en Google, aparece ahí una notita que quiere refinar mi borrador, ¿no? Y también es frecuente que me aparezca en la pantalla una promesa de Grammarly que me dice que me va a dar unas cartas de altísima calidad, lo que sea que eso signifique, libres de errores, para cualquier propósito. ¿Qué perdemos y qué ganamos cuando recurrimos a esos servicios?
Ganas tiempo, evidentemente, ¿no? Traduciendo mails o diciéndole de repente al correo electrónico que te resuma un correo que quizá no entiendes, en donde te están pidiendo una respuesta a una cierta cosa. En fin, hay cosas en las que te ayuda, ¿no? A ser más rápido. Y creo que tienen un enorme potencial creativo y para el aprendizaje. Pero también al mismo tiempo, pues es paradójico porque tienen un costo ambiental enorme y por otro lado, pues la pérdida que ya sabemos y es como ha sido quizá la discusión de los últimos 10 años pública, porque hacia las, digamos, quienes hemos estado como más dentro de la investigación y la pregunta por estas tecnologías es una pregunta que nos hacemos hace muchísimos años. Eso, la pérdida de la autonomía frente a estos medios y de la privacidad, así como la capacidad que tienen para manipular, es decir, no en el que te traduzca el mail, no el que, pero sí está conociendo todo lo que es como si es algo que sí pues inédito, no es como si tuvieras alguien viendo todo el tiempo lo que estás escribiendo en tu cuaderno de papel. Por eso es como tan preciado el cuaderno de papel, ¿no? Porque sea o no sea así, sientes que realmente eres tú quien se está relacionando con este trozo de papel y tu pluma y nadie más, ¿no?
Tania, yo sé que tú eres una mujer de especulaciones fantásticas. Quiero invitarte a que hagamos una especulación romántica, un poco futurística también. ¿En qué podría derivar que nosotros estemos y vayamos delegando nuestros lenguajes del amor a estas máquinas? ¿En qué nos convertirá? ¿Cómo nos comunicaremos?
Pues que estamos delegando nuestro lenguajear, como decía Humberto Maturana, a una máquina y que está siendo cada vez más homogeneizado. O sea, no es la prueba de Turing, ¿no? Sino es la prueba de, ¿conoces el lenguajear de tu amante o no? Y si yo no me doy cuenta que no es, porque no me importaría, o sea, se me hace un reto interesante. Híjole, no supe que era una máquina quien me estaba escribiendo en lugar de mi amante, pero... pues sí debería de saber reconocer las palabras que usa, la manera en que se aproxima a ti, en fin, lo que a mí me dice eso, como de muchas otras tecnologías y de pues, tendencias que tiene como este momento de capitalismo tardío tan voraz, es que estamos homogeneizando todas nuestras prácticas, ¿no? Que cualquier correo escrito por cualquier inteligencia artificial generativa vas a creer que viene, ya no digas de una máquina, pero de tu amante, de la persona, ¿no?, más cercana a ti, quien te escribiría el 14 de febrero, ¿no? Eso es lo...
A mí me hace pensar eso, que quizás en el futuro nuestro único lenguaje certero sean los ojos, si es que no hemos quedado ciegos con las pantallas, ¿no? Pero que va a ser lo único que aún pueda comunicar nuestra emoción más profunda. Y entonces es absolutamente físico y material, ¿no? presencial. Bien, pues por último quisiera hacerte una pregunta personal, porque las cartas son justamente un asunto muy, muy personal. Y quisiera preguntarte, a ver, si en un futuro se hiciera una pequeña arqueología de la correspondencia de Tania Edo, ¿cuál sería el sustrato que más podría decir de ella? Te voy a adelantar una pequeña confesión de mi parte. Yo fui súper fan de las cartas escritas a mano, en papel. Las conservo todas las que escribí entre los 15 y los 25, que fue el periodo que me tocó, digamos, todavía con esa tecnología en vigor. Sé que las cartas que yo envié, bueno, cuando trato de recordarlas, sé que delatan a mi juventud, ve mi afición por la caligrafía, los papeles, los cuadernos y mi fe en los objetos encontrados en la calle. En tu caso, ¿qué soporte te refleja más y mejor y qué muestra?
Soy muy de papel, tengo miles de cuadernos y soy muy curiosa de las cartas de las escritoras y escritores que me gustan. Y tengo en lugares especiales, por ejemplo, una pequeñita constelación de cartas entre Úrsula Lewin y James Tiptree Jr., que era en realidad Racuna, esta escritora maravillosa de ciencia ficción, que estaba engañando a Úrsula Lewin diciéndole que era James Tiptree, y tienen una conversación a lo largo de 5 años hasta que le dice, le confiesa, en fin, es una conversación preciosa. Pero después, también uno de mis libros así más preciados, que es El espíritu de la ciencia ficción de Roberto Bolaño, que también es una relación de dos adolescentes que viven en una azotea y que están intentando escribir, uno de ellos ciencia ficción, y pues hay muchas cosas ahí interesantísimas del momento de los 70 en esta ciudad, sobre todo. Y empieza con una carta justo a James Tiptree y después se la manda a Racuna Phillips, ¿no? Es como que una de mis como fetiches.
Total.
De cartas. También las cartas de Stéphane Mallarmé, que hay un proyecto que me fascina suyo, que es Le Livre, el libro, del que no hay casi registro porque él pidió que su archivo se quemara, y están en algunas de sus cartas ahí sobre este libro, que es una cosa que, bueno, así, una locura, es otro tema. Pero también me hace pensar tu pregunta en una correspondencia que tengo por correo electrónico hace más o menos 30 años con un filósofo mexicano, que nos hemos visto físicamente, nos hemos encontrado un par de veces o tres en la vida, en alguna conferencia o algo, pero tenemos una conversación de 30 años casi desde que existe el correo electrónico. Y pues creo que serían esos dos soportes, ¿no? El papel, por un lado, con estos fetiches de cartas que además se te aparecen así como cuando tienes esta relación con los libros y los autores, que casi parece que te hablan a ti, que, ¿no?, que quieren que tú te encontraras ese tesoro. Y por otro lado, pues esas conversaciones por correo electrónico, que son pues profundas, ¿no?, de intercambio de imágenes, de textos, entrevista, en fin, creo que esos serían como mis dos ejemplos más caros de correspondencia.
Bellísima respuesta. Decía justamente Luigi Amara que hoy en día los correos electrónicos tienen una elegancia casi decimonónica.
Sí, totalmente.
Tania, muchísimas gracias. Invito a nuestra audiencia a adquirir un ejemplar impreso de la revista en librerías independientes de la UNAM y de Educal. También pueden dirigirse a nuestra página de internet en www.revistadeluniversidad.mx. Recuerden que pueden suscribirse enviando un mail a suscripciones@revistadeluniversidad.mx. En redes sociales nos encuentran como @revista_UNAM. Muchas gracias a Frida Saldívar, nuestra productora, a Francisco Chamorro en la operación técnica y a Javier Gómez y Jania Luna en la asistencia. Este programa es una coproducción de Radio UNAM y la Revista de la Universidad de México.
Escucha nuevamente este programa en la página web radiopodcast.unam.mx.